En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Hoy es viernes 5 de marzo de 2021. Pasan unos minutos de la 1:30 del mediodía. Esto es El Espejo, en la cadena COPE, ya saben, un programa que hacen posible Miguel Ángel Mena en el control técnico, Luis Arroyo, Felisa Aceituno, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Hoy, nuestro invitado, Miguel Ángel González Saiz, luego hablará con nosotros. Ahora nos vamos inmediatamente con las noticias de la semana. Extremadura, tercera comunidad con mayor porcentaje de X a favor de la Iglesia.
La Conferencia Episcopal Española ha dado a conocer que más de 7.297.000 personas marcaron la X de la declaración de 2020, correspondiente a la actividad económica desarrollada en el 19, lo que supone, contando las declaraciones conjuntas, más de 8,5 millones de contribuyentes que confían en la labor de la Iglesia. El 32,15% de las declaraciones marcan la casilla de la Iglesia, con lo que la Iglesia recibe 300 millones de euros. Cada contribuyente marca la X y aporta de media 35,4 euros a la Iglesia, sin que por ello pague más ni le devuelvan menos. Las regiones donde mayor porcentaje de personas decide colaborar con la X en la declaración de la renta al sostenimiento de la Iglesia son Castilla-La Mancha con un 45%, La Rioja con un 44,77% y Extremadura con un 44%.
Limosna penitencial cuaresmal para el Fondo Diocesano de Emergencia COVID.
La Iglesia Diocesana siempre atenta a las necesidades de los más desfavorecidos, de nuestros mayores y de nuestras comunidades parroquiales, ofrece un gran servicio caritativo y social, también espiritual, a través de Cáritas Diocesana, de las parroquias y de las 7 residencias de mayores implantadas a lo largo de todo el territorio. Por ello, un año más se pone en marcha esta limosna penitencial cuaresmal para el Fondo Diocesano de Emergencia, que atiende todas esas realidades para apoyarlas y sostenerlas, para dar apoyo a familias, mayores y parroquias. La colecta de la misa crismal también se destina al Fondo Diocesano de Emergencia.
Especial Día de la Mujer.
El Semanario de Iglesia en Coria Cáceres de este domingo 7 de marzo es un homenaje a las mujeres, a todas, madres, hijas, hermanas, esposas, mujeres de aquí y de allí, mujeres que están luchando por salir adelante, mujeres que no son reconocidas en igualdad con los hombres, mujeres que merecen igualdad, dignidad, seguridad, oportunidades, empleo, ocupar su lugar en el mundo, mujeres heridas pero también valientes y todoterreno, mujeres que tienen voz y que cada vez conquistan más espacios, por derecho y merecidos. Puedes consultarlo en diocesiscoriacáceres.org. En él, desde Cáritas Diocesana, nos cuentan cómo ha afectado la pandemia a las mujeres, desempleo, desigualdad de oportunidades y hasta explotación. También hay un testimonio de una mujer que ha salido adelante gracias al trabajo de Cáritas Parroquial y otros contenidos relacionados.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues hoy traemos a colación especialmente esta tristeza y este fracaso de la eutanasia, porque además se celebran las jornadas de pastoral social y ya sabemos que el delegado de estos asuntos es Miguel Ángel González Saiz. No está con nosotros en directo en el programa, pero Lorena le ha hecho una entrevista que vamos a escuchar enseguida. No sé si Miguel Ángel la tienes ya preparada.
El tema de estas jornadas de pastoral es la eutanasia. ¿Habéis querido elegir este tema para hacer una reflexión más pausada sobre una ley que se lanzó en pleno estado de alarma? ¿Por qué este tema?
Pues mira, fundamentalmente porque siempre estamos un poco atentos a la actualidad y a lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, nosotros como Delegación de Pastoral Obrera y del Cuidado de la Creación, pues creíamos que era un tema que nos afectaba directamente. Por un lado, por lo que es el cuidado de la vida, y por otro lado también, sobre todo, por lo que la repercusión laboral que esto tiene, porque una eutanasia afecta a todo el personal sanitario, al personal médico, farmacéutico, y va a haber muchas personas en su propio trabajo implicadas en esta normativa y en esta ley que va a surgir. Más luego, como se había sacado fundamentalmente, se había enviado al Parlamento con carácter de urgencia en tiempos de pandemia, ¿no? Cuando la gente pues no puede pararse a hacer reflexiones y demás, pues entonces nos ha parecido oportuno abordar el tema. Y abordar el tema desde el punto de vista de elaborar una documentación, un estudio, un dossier que nos ha llevado varios meses el estarlo preparando, para ponerlo al servicio de todas las personas que realmente quieran. Pues bueno, pues ampliar conocimientos y ampliar lo que la propia Iglesia pues transmite y está facilitando con relación a este tema, ¿no? Con el fin de crear una mentalidad que nos ayude a reflexionar. No queremos decir ni sí ni no, sino simplemente decir, bueno, aquí hay un planteamiento que hay que reflexionar y del que cada uno tiene que ir tomando conciencia y postura. Sobre todo porque muchas veces las informaciones que se dan realmente a veces no son toda la verdad, como en todos los temas, ¿no? Depende desde el punto de vista donde lo miras, de la cara que ves al problema, pues ves más unas cosas que otras. Entonces hemos querido hacer eso, un tema amplio, un tema de reflexión, un tema de debate para que poner al alcance de las personas pues documentación e información para que luego cada uno pues decida.
Estas jornadas de pastoral social que tradicionalmente se celebran en San Eugenio este año son más digitales que nunca porque habéis querido apostar por esa reflexión pausada y también que llegue a todo el mundo que no pueda a lo mejor acudir físicamente, sino que habéis optado este año por el tema digital.
Cuéntanos. Sí, porque como con la pandemia, pues todo lo que son reuniones presenciales, pues tienen que muchas limitaciones, pues nosotros hemos querido que realmente pues entrar en el formato digital, ¿no? Y entrar en un formato digital y concretamente pues elaborar como un dossier amplio y como teníamos previsto dedicar 2 días, el día 4 y el día 5 de marzo, concretamente ayer que ya hemos empezado, pues lo que hemos decidido ha sido hacer ese trabajo de grabarlo, de tener la documentación preparada en vídeo, colgarla en el canal de YouTube de la diócesis de Coria Cáceres, para que cada persona pueda acceder desde cualquier lugar de la diócesis, pueda acceder a la hora que le parezca, cuando él pueda, verlo o todo junto o por separado. Nosotros lo vamos a colgar en 2 sesiones porque vienen a ser, la primera sesión viene a ser, no llega a la hora, pero es muy cerca de la hora, y la segunda pues son más de 45 minutos también, con lo cual lo hemos dividido en 2 partes para que cada uno pueda acceder. Desde ayer ya están las 2 partes colgadas en el canal, para que cualquiera lo pueda ver y lo pueda ver desde su móvil, desde su ordenador, desde su tablet, lo pueda ver solo, con la familia, con amigos, para después, si quieren, pues charlar o comentar o debatir, pues lo tengan al acceso. Nos ha parecido una solución más importante por el hecho de que facilita el que está disponible a cualquier hora y en cualquier momento del día que la persona pueda acceder a ello. Y sobre todo porque ya queda ahí para tener siempre un punto de apoyo y de diálogo con el fin de que la gente pueda tener un conocimiento más amplio. No solamente hablamos de lo que dice la Iglesia, no solamente la Conferencia Episcopal Española, sino la propia doctrina de la fe, que también se ha sacado un documento sobre el tema, qué es lo que dicen los partidarios de la ley de eutanasia, qué es lo que ellos plantean, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer un análisis y ver, sobre todo crear una formación, que creo que es lo que en este momento pues estamos más carentes, ¿no? De argumentación y decir, bueno, y bueno, pues apuntar también qué otras soluciones o qué otros planteamientos hay y también descubrir un poco, pues bueno, pues ese lenguaje intermedio que se está utilizando para disimular un poco lo que realmente es el hecho de la eutanasia y también pues esa intencionalidad de que se piensa que es que esta ley es una ley absolutamente progresista y que no asumirla sería como un quedarnos en las cavernas y en la antigüedad, ¿no? Entonces, bueno, pues abrir todos esos temas para que la gente pueda pues, escuchar. Y después de escuchar, pues, lógicamente, cada uno. Es verdad que la Iglesia, que apostamos siempre por la vida y por la defensa de la vida, pues apostamos por la defensa de la vida. Pero vamos, que ya es una postura muy conocida también en la Iglesia, que no estamos jamás a favor del ensañamiento terapéutico con los enfermos y que no es cuestión de probar todo lo probable y habido y por haber, sino que también hay que dejar que la vida pues transcurra en un estado habitual y la muerte entra parte de esta historia y de esta vida, ¿no?
El lema de la jornada es la vida es un don, la eutanasia es un fracaso. Hablabas de esas alternativas que también se abordan. Entiendo que los cuidados paliativos es uno de los puntos que abordáis en ese debate.
Sí, lo abordamos todo, abordamos los cuidados paliativos, abordamos también lo que es el suicidio asistido. O sea, hemos intentado clarificar, ¿no?, lo que es la calidad de vida, que es una de las cosas que también se habla mucho en este debate, que entra en juego en este debate, ¿no? Entonces sí, hemos hecho un esfuerzo de investigación y de trabajo, apoyándonos pues en conferencias de doctores expertos en la materia y de otros materiales, de la propia. El título mismo es el mismo título que la Conferencia Episcopal Española sacó en la nota de prensa que hizo con motivo de que la ley fue al Parlamento, ¿no? Y que fue aprobada en el Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros como delegación diocesana somos parte de la Iglesia y formamos parte de ella, y entonces lo que queremos es contribuir a este debate. Esperemos que realmente, pues, sea una aportación válida y útil, y el esfuerzo que nos ha costado ha sido un esfuerzo amplio y yo creo que ha merecido la pena el trabajo que hemos hecho, y ya pues los que nos vayan escuchando, viendo, participando, pues nos podrán ir diciendo si realmente les ha sido útil o no esta documentación que vamos a poner en sus manos. Fundamentalmente el objetivo es eso, es poner una documentación en manos de las personas para ayudar a la formación personal y al razonamiento y al tomar conciencia de lo que está en juego en este momento.
Desde la organización de estas jornadas de pastoral, también este trabajo entiendo que os ha servido a nivel personal. ¿Tendrías más claro ahora un argumentario en contra, digamos, de la eutanasia? ¿Alguna luz que puedas aportar después de ese trabajo de reflexión de
Hombre,
tantas
pues
horas?
lo que sí está clarísimo es que yo no quiero ser tajante en una cosa, pero a mí, por ejemplo, personalmente, lo que me ha aportado toda esta investigación, desde luego, porque hemos trabajado también con los informes que el Comité de Bioética de España ha presentado al gobierno, porque es preceptivo que lo presente, no es obligatorio al gobierno hacer, pero es que el informe es demoledor, o sea, es que es tajante de que no es el camino ni la. A mí algo que me ha ayudado a pensar es, claro, cómo también detrás de este tema hay toda una situación y un problema económico. La eutanasia es relativamente barata, por decir así de alguna manera, mientras que los cuidados paliativos es una opción cara en la vida. Claro, no es lo mismo tratar con los cuidados pertinentes a los enfermos que casi casi forzarles a que se vean obligados a pedir la eutanasia, ¿no? Algo que nos hubiera gustado entrar, pero que no nos ha dado tiempo porque ya ha salido, está en trámite ahora después, que no está ni siquiera terminado, que es todo la aportación que la Iglesia Española va a hacer sobre el testamento vital, ahora con motivo de esto, pero como es algo que no está cerrado, pues es un
Para
tema
otra jornada,
que
sí.
no lo hemos abordado porque no queríamos tampoco adelantarnos a acontecimientos que están ahora mismo en estudio y que lo están replanteando en este momento, ¿no? Pero sí que es verdad que personalmente a mí me ha abierto un montón de capacidad de pensar y capacidad de situarme, ¿no? Y de ver cómo está, por ejemplo, la eutanasia a nivel mundial. Que, por ejemplo, pues bueno, sabes que no es mucho lo que hay, pero tampoco tienes unos conocimientos claros, ¿no? Entonces, cuando te metes en los temas y empiezas a investigar y empiezas a mirar, te das cuenta que realmente es una minoría minoritaria, ¿no? Y
Estamos
que.
hablando de tres, cuatro países que tienen regulado.
Nada, ¿no? Y en Europa, fundamentalmente, lo que es la parte del Benelux y poco más, ¿no? Y también, por otro lado, también le dedicamos un tiempo, es qué ha pasado en estos países donde la eutanasia, con muchas restricciones, se puso en marcha, cómo está en este momento, ¿no? Y cómo eso se ha desvirtuado a otra serie de circunstancias, ¿no? Y entonces, bueno, pues creemos que todo esto puede ser un argumentario. Por eso no hemos querido reducir espacio, sino que, como en principio las jornadas estaban pensadas para 2 días, pues es amplio. Por eso hemos mantenido las dos partes, con el fin de que se pueda ver quien tenga, se quede con ganas y quiera seguir, pues puede meterse en la segunda parte, y quien no tenga tanto tiempo, pues lo puede dejar para otro día y verlo pues al día siguiente o al día que le parezca. Y entonces, bien, yo estoy muy contento con el trabajo que hemos hecho. Espero que los que lo vean, pues bueno, pues si les sirve para crear un bagaje personal y de formación y de información sobre el tema, pues ahí lo tienen. Y luego lo que más nos gusta de este momento es que cuando las jornadas son presenciales, pues pasa el tiempo y pasó el tiempo. Esta va a quedar ahí para que cualquier persona pues pueda acceder a ella.
Es un camino para el futuro, ha llegado para quedarse para las jornadas de pastoral esa doble vía.
Hombre, pues lo que sí que nos está dando. O sea, no el que se quede así, porque lo presencial, ojalá lo podamos recuperar pronto. Porque en esta vida y desde nuestra fe, el contacto humano, el acercamiento, la presencia es sumamente importante. Pero sí esto nos está dando a pensar de que a lo mejor sí que hay que grabarlas para después colgarlas. y puede ser una segunda vida de estas jornadas que hasta ahora, bueno, pues hasta ahora se han celebrado y ya está. Quien ha estado ha participado en ella y quien no ha estado, pues no ha podido. Posiblemente esto sí que nos dé pie a decir hay que hacer un esfuerzo que al mismo tiempo que se hagan presenciales, pues se graben para que puedan también tener esa difusión digital que este año, bueno, pues la pandemia nos hace que todo sea digital, pero bueno, que ahí también nos ha dado una oportunidad.
Pues muchas gracias a Miguel Ángel González Sáez, delegado de Pastoral Obrera, por acompañarnos, hablarnos de estas jornadas de pastoral social, y agradecemos también a todos que entren en el canal de YouTube de la Diócesis para que creen esa conciencia.
Y que ya las tienen disponibles y que pueden entrar ya mismo.
Muchas gracias.
A vosotros.
Esta era la entrevista que grababa Lorena Jorna con el delegado de Pastoral Social, Miguel Ángel González Sáez. Está con nosotros Luis Arroyo, que es compañero de este equipo. Luis, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, David.
¿Has escuchado, la entrevista,
sí,
supongo?
Sí, he escuchado, además he tomado buena nota de unos puntos que está. Soy totalmente coincidente con él y me ha gustado lo que dice, que no tenemos que ser ninguno fanático, pero sí defender nuestras ideas con total valentía.
Sí, yo creo, a mí, una de las cosas que más me gusta de lo que ha dicho Miguel Ángel es, un poco en resumen, que la Iglesia no solo pone por delante la doctrina, que es la que es, y evidentemente los cristianos tenemos que seguirla, pero pone por delante también los argumentos. Es decir, no es porque a nosotros solo se nos prohíba, es que se nos da esta doctrina por algo, y hay un argumentario y hay algo que debatir, porque yo no sé, Luis, si tú, hombre, lógicamente seguimos todos un poco la actualidad política, pero en este tema, independientemente de que mi postura personal, lógicamente, es en contra de la eutanasia porque soy católico, pero yo he echado en falta debate y consulta. Yo creo que en una cosa de esta, un debate en condiciones y una consulta al pueblo hubiera sido, por lo menos, ¿qué menos que eso? ¿Qué menos que eso? Y estando yo en contra, ¿eh? Pero, hombre,
Esta consulta debía ser, como dice muy bien Miguel Ángel, tenía que haber sido precedida de una formación. Porque sin formación no puedes hablar, porque en esto es un tema tan escabroso y tan, así que a veces parece, oh, y pobre, que si es que si se van a morir, pues ya es mejor que no sufran, y ya pues le damos la inyección letal y se van y no pasará, ya no sufren, pobrecito y tal. No, es que no es eso, porque es un tema tan escabroso, que como muy bien ha dicho Miguel Ángel, en los países estos de Bélgica, Holanda y todo esto que está permitida la eutanasia, se dieron unas normas y esas normas se han ido vaciando, y aquello ya es un coladero tremendo. Y entonces, no, yo creo que hay que poner a la eutanasia con toda la fuerza, pero con toda la formación del mundo, a todos los bautizados. Porque, desde luego, es un total fracaso la eutanasia, y lo que hay que hacer es, pues, amigo, que los gobiernos se rasquen el bolsillo y cuiden los cuidados paliativos, que para eso están, pero que no están. Porque, sí, mucho cuidado paliativo, pero ¿quién de los hospitales, quiénes de los hospitales de España tienen unos buenos cuidados paliativos? Pues muy pocos. Entonces, vamos a cuidar el tener cuidados paliativos en los hospitales, porque, sinceramente, con buenos cuidados paliativos, una persona no quiere morir.
Claro, sí, yo creo que también Miguel Ángel ha tocado ahí también muy bien el tema. Es una cuestión
claro,
económica.
Claro,
el
claro,
cuidado
claro,
paliativo.
Claro. Es muy caro.
Es muy caro, pero, oye, los que, por desgracia, hemos tenido familiares o conocidos que han tenido que pasar por los cuidados paliativos, también sabemos que el paciente en esos cuidados paliativos, cuando están bien hechos, está muy reconfortado, está muy tranquilo.
Muy tranquilo y muy en paz.
Y está muy en paz.
Exactamente.
Así que yo.
Y cuando ya no se puede más, pues no se puede más. Y ya está, claro. No se va a hacer sufrir a un enfermo. Ala, pues hasta que se muera, porque se muera. Pues no. Cuando ya un enfermo no hay solución definitiva, pues no hay por qué hacerle sufrir más. Por lo tanto, yo creo que los cuidados paliativos bien llevados es suficiente, y sin embargo, yo vuelvo a repetir que la eutanasia es un total fracaso para la de progresista. Desde luego no tiene nada, por mucho que los progres nos la quieran imponer con cantos de sirena. Pues no.
Pues Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros otra semana.
A vosotros y cuidaros mucho.
Igualmente. Nosotros, antes de despedir el programa, nos quedan un par de cosas, ¿eh? Porque ahora nos viene el reportaje de la semana. La jefa no ha intervenido ahora con lo de dirá que ya bastante ya he hecho yo con la entrevista al invitado del día. Nos viene el reportaje de la semana que nos trae Lorena Jorna, porque la diócesis pone a la venta un devocionario de San José con un fin solidario.
Con motivo del año de San José, la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz ha editado este propio devocionario josefino, dividido en cuatro partes. Es fruto del trabajo coordinado de la Comisión Interdiocesana para el Año de San José y pretende ser una respuesta oportuna y eficaz al apelo del Papa Francisco en su carta apostólica Patris Corde, que crezca el amor a este gran santo para ser impulsados a implorar por su intercesión e imitar sus virtudes. Don Diego Zambrano es el administrador de la diócesis de Coria-Cáceres.
La provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz, con motivo del año de San José, convocado por el Papa Francisco, ha editado un devocionario josefino. Este devocionario está dividido en cuatro partes y el volumen nos presenta un amplio repertorio de oraciones extraídos de la liturgia de la Iglesia, de la devoción de los santos y de los papas. Y también en la cuarta parte ofrece un nuevo formulario para meditar los siete dolores y gozos del patriarca, así como nuevos textos para hacer el novenario e invocarlo en distintos momentos de la jornada.
A partir del lunes 8 se podrán adquirir en la librería diocesana a un precio de 5 euros. En el Palacio Episcopal, en la Plaza de Santa María, puedes contactar también en el 927-2452-50 o a través de librería@diocesiscoriacáceres.es. Los beneficios que genere irán destinados íntegramente al Fondo Diocesano de Emergencia COVID-19 para ayudar a los afectados de esta pandemia, familias y ancianos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos vamos con la agenda de la semana. El Encuentro Nacional de Iconografía se celebrará online en abril.
La Delegación de Relaciones Interconfesionales celebrará este encuentro el próximo sábado 10 de abril. El tema es Jesucristo en los Santos Iconos, Fiestas del Señor. Consistirá en varias ponencias sobre el tema que incluirán la explicación de los iconos que se presenten por parte de iconógrafos e iconógrafas. Más información en bellezaquesalva@diocesiscoriacáceres.es.
Canal de YouTube en la diócesis de Coria Cáceres.
Nuestra diócesis dispone de nuevos vídeos en su canal de YouTube, al que te invitamos a asistir este fin de semana, que tienes un ratito más. La primera sesión del curso de Formacat, un vídeo con motivo de la jornada del misionero extremeño, la reivindicación contra la trata de nuestra diócesis, así como vídeos sobre la eutanasia, de los que ya hemos hablado en este programa. Descubre más en el canal de YouTube de la diócesis de Coria Cáceres.
Y les recuerdo, ya saben que yo siempre estoy barriendo para casa, que se está celebrando el besapié a nuestro Padre Jesús Nazareno en la parroquia de Santiago. Lo siento, lo siento, pero lo tenía que decir. Hasta las 9:30 de esta noche pueden pasar por allí. Ya saben que no se puede tocar la imagen, no se puede besar el pie como tal, pero pueden hacer una reverencia, rezar un ratito y quedarse a misa.
Bueno, pues aprovechando un último apunte, recordamos también que todos los actos celebrados con motivo de la Cuaresma por las cofradías y hermandades de la diócesis de Coria Cáceres y de la ciudad de Cáceres, puedes conocerlos en diócesiscoriacáceres.es, ese calendario de actos públicos, y también en la web semanasantadecáceres.es.
Y nosotros nos marchamos ya. Ya saben que este programa lo han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, en todo lo demás, en la dirección, en las noticias, en el reportaje, en la agenda, en todo, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Ya saben, nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.